Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Luis. Muy bien, muy bien. Venimos hoy con noticias, que es la noticia de la semana de la que todo el mundo está hablando. Pero, oye, antes de eso, ¿has visto el mercado?
¿A qué te refieres? He visto el mercado. Pues lo llevo mirando, pero ¿a qué en particular?
Tenemos buenas noticias hoy. Estamos ya Bitcoin en $25,000, Ethereum
vale.
1.700. Estamos bien hoy, hombre.
Bueno, iba a decir. Ahora que lo tengo delante, Bitcoin está en 24.4 y Ethereum en 1.670.
Bueno, sí, vale. Bueno, estamos ahí.
Vale, sí. Vale, hay subiditas, sí, eso te parece. En 7 días hay verde y hay una subida del 6,6 en Bitcoin. Sí. Va pintando mejor la cosa, aunque justo ahora en el momento que lo estoy mirando está mayoritariamente en rojo. Pero bueno, cualquiera diría que tenemos motivos para estar optimistas después de la semanita que hemos tenido, en especial con el tema de Paxos, ¿eh? ¿Cómo está la SEC, la Securities Exchange Commission americana, eh?
Vuelve la SEC, vuelve a atacar. Ya no nos deja ni hacer episodios de otro tema.
Vuelve nuestro compañero Gary Gensler. ¿Qué se le ha ocurrido esta vez a Mr. Gensler?
Bueno, pues el día de hoy, bueno, realmente no el día de hoy, el día 13 de febrero nos despertamos con la noticia de que había puesto una demanda contra Paxos, que es la empresa que emite el BUSD, que es la moneda estable de Binance.
Y, a ver, para aquellos que lo tengan un poco claro, no es Binance la que emite su moneda, sino Paxos. ¿Qué es Paxos?
Exactamente. Pues Paxos es una empresa externa que se dedica a la emisión de monedas estables. Tiene la de Binance y tiene otra que se llama USDP, si no me equivoco, y alguna otra por ahí.
¿Y esto qué consecuencia tiene contra Binance?
Realmente Binance se ha cubierto bien las espaldas porque ha delegado esta emisión de moneda estable a un tercero. Entonces, todas las regulaciones, multas y demás deberían caer contra Paxos.
Sí, pero me imagino que todos aquellos usuarios, y ahora me estoy acordando de un amigo que me comentaba el otro día en un grupo de Signal, que en cuanto empezó a ver tweets, empezó a vender su BUSD y pasarlo a otro token, y me comentaba, ya no sé qué hacer con esto, ya no sé cómo mantenerlo en un stablecoin y sentirme seguro.
Claro, es que al final estas stablecoins no sabemos ya por cuál tirar, pero bueno, de hecho hubo gente vendiendo en 0.95 y demás, así que hubo bastante pánico porque BUSD llegó a perder la paridad con el dólar, aunque ya se han apagado las alarmas, ya está ahí a la par otra vez.
Pero en un principio esto no tiene nada que ver con las reservas de Paxos, ¿verdad?
No, esto lo comentaremos después porque Paxos está auditada cada mes y demás, va publicando las auditorías, las reservas y demás, y tiene todo respaldado de 1-1 contra el dólar americano, así que por ahí no hay problema, sino que la SEC ha catalogado la moneda BUSD como una security. ¿Qué te parece?
Me parece que siempre acabamos con el tema interesante. Sé que la semana pasada comentamos acerca del test de Huawei, que teníamos un episodio, pero creo que en lugar de mandar a los oyentes a un episodio de hace un año, igual podemos refrescar un poco en qué consiste este test. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo de memoria. Tenemos la chuleta aquí.
Pregunta de examen. A ver, ¿qué condiciones se imponen en este test de Huawei para poder discernir si un activo es un security o no?
Bueno, básicamente, si cumple los siguientes 4 puntos, pues el activo será una security. En primer lugar, que se produzca una inversión económica. BUSD lo cumple, de momento. En segundo lugar, que haya una pretensión del inversor de obtener un rendimiento económico. Tercero, que la inversión se realice en una empresa. Y cuarto, que el rendimiento provenga del trabajo de un tercero distinto al inversor. ¿Qué te parece?
Me parece que como es un criterio bastante antiguo y bastante vago, es ahí donde llega la falta de entendimiento acerca de a qué nos referimos. ¿Te has fijado en cuáles eran los argumentos de aquellos que defienden el BUSD o a Paxos? ¿Y cuáles son los argumentos de la SEC para mantener su postura?
No he visto el artículo, no sé si ha publicado algo la SEC como tal sobre esto, pero bueno, parece que está haciendo aquí una caza de brujas en el mercado cripto y bueno, después de BUSD deberían ir las demás que estén también reguladas en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, la pregunta siempre está en los efectos ramificativos, pero cuando tú miras el test de Howey en sí, se produce una inversión económica, pues esto siempre que adquieres un activo se puede decir que sí. ¿Hay una pretensión del inversor de obtener un rendimiento económico cuando uno se supone que adquiere un stablecoin con paridad
Claro.
con el dólar? Buena pregunta, no sé. Si vas a comprar a uno a 0,95 y vender a uno, igual, pero en un principio no. Luego está el punto de que la inversión se realice en una empresa con respecto a un ente descentralizado, pero en este caso Paxos sí es una empresa, y el rendimiento proviene del trabajo de un tercero distinto al inversor, ¿qué rendimiento?
Claro,
Entonces.
es que es un poco ambiguo, depende de cada caso, pero creo. Yo personalmente que el que adquiere una moneda estable no busca un rendimiento. Ahí está la cosa.
Exacto. Yo estoy intentando entender por qué la SEC tiene tanto miramiento con respecto a las stablecoins. O sea, si hay algún problema en materia de liquidez, vale, pero en un principio yo no le veo el rendimiento.
No, realmente. Yo aquí lo que veo es una caza de brujas, como te digo, al mercado cripto. Creo que están viendo peligro, están viendo que hay mucho dinero que se les está yendo de las manos, que están perdiendo el control y quieren tirarlo. No sé qué opinas tú.
A mí me da la sensación de que hay riesgo respecto al sistema financiero y eso es lo que están intentando atajar. De todas maneras, lo que se le ha impuesto a Paxos es la prohibición de generar nuevos BUSD, pero la comunidad cripto en general lo está entendiendo como lo que se dice FUD.
Sí, porque
Miedo, inseguridad.
es lo que te comento, que no hay realmente un motivo de peso para que esto haya pasado. Entonces, como que todo el mundo se está poniendo en contra de la SEC y está como reforzando a la comunidad.
Sí, pero en caso de duda, la gente ha sacado su inversión y ya está empezando a buscar otras stablecoins que puedan utilizar. Pero aunque en realidad ha habido una reacción bastante fuerte de la comunidad en Twitter, en el sentido de que los inversores, por lo general, han mirado lo que es el test de Howey, han hecho el mismo razonamiento que nosotros, diciendo, vamos a ver, ¿en qué momento hay expectativa de beneficio cuando alguien compra un stablecoin con paridad con respecto al dólar? ¿Qué expectativa de beneficio tenemos? Y por tanto, ¿qué es lo que se está intentando conseguir con esta cruzada? Pero bueno, es cierto que la SEC está en racha, como quien dice. Y al parecer, solamente con generar esta inseguridad ya está generando movimientos en el ecosistema que son imprevistos. ¿Se sabe a partir de qué momento se va a dejar de emitir BUSD?
Pues sí, se dejará de emitir desde el día 21 de febrero, así que quedan unos días todavía. Y bueno, un poco de números te puedo comentar. El día que salió la noticia había 16.000 millones de BUSD en circulación y hoy hay 13.000 millones. Entonces ya ese número está bajando y bueno, si todo sigue así, que todo apunta que sí, pues el número irá decreciendo hasta llegar a cero.
Y esto imagino que será a medida que los poseedores lo vayan vendiendo y vayan canjeando por otras monedas.
Claro, y bueno, es lo que te comento. Al final no debería haber prisa ni miedo a la hora de vender, porque la moneda está respaldada de uno a uno. Así que nada. Paxos seguirá respaldando BUSD. Han comentado ellos que al menos hasta febrero de 2024. Así que tenemos un año entero. Y bueno, básicamente es eso. Podemos vender con calma. Y nada, en la propia web de Paxos también hay una opción para ir vendiendo o cambiando por dólares americanos o por esta moneda estable que te comentaba, que se llama USDP. Así que no debería haber mayor problema.
Tengo preguntas acerca de por qué puedes cambiar por USDP y no el BUSD. O sea, ¿cuál es el sentido de tener una clasificada como un security no registrado con respecto a la otra, que es el Pax Dollar?
Claro, es que esto es también lo que veníamos comentando, que si han ido a por BUSD, deberían ir a por las demás stablecoins que también estén reguladas en Estados Unidos. Es lo que estamos un poco a la espera de las siguientes semanas.
Es curioso, sí, es curioso. Vamos a ver. ¿Qué ha comentado CZ acerca de la situación?
CZ ya sabes que siempre comenta.
Siempre... Tuitea, ¿no? ¿Tuitea o comenta?
Sí,
¿cómo
sí, le gusta mucho Twitter, es como Elon. nada, pues ha dicho básicamente que si se ha catalogado BUSD como una security, que será solo el principio y cambiará la forma en la que se irá desarrollando el mercado cripto. Es lo que veníamos comentando, que si han ido por BUSD, deberían ir a por todas las demás.
Sí, ¿no? Aparte, comentábamos la semana pasada con respecto a los inicios de la SEC, con respecto a la línea de negocio de Kraken y su staking, que si empezaba esta cruzada a ver dónde iba a llegar. Pero luego hay una empresa, vale, todas estas empresas son menores o no tienen sede en Estados Unidos. ¿Qué pasa con Coinbase y con su stablecoin, el USDC?
Bueno, Coinbase, no sé si sabes quién está detrás de Coinbase. Pero
si te refieres al CEO Brian Armstrong, sí, aparte tenemos un episodio en Coinbase, pero
no, me refiero. Tenemos a BlackRock detrás de Coinbase. Te lo digo porque es algo que se ha comentado mucho. BlackRock, para quien no lo conozca, es una empresa de gestión de inversiones gigantesca que no se puede comparar con ninguna a nivel mundial. No sé la cantidad exacta de dinero que mueven, pero es una barbaridad. Entonces, se ha comentado mucho que puede haber ahí una guerra de intereses por detrás, oculta, y que por ello no vayan a por USDC. Pero bueno, habrá que esperar.
Habrá que ver. Y entonces, si Binance ha perdido el BUSD, ¿ha comentado CZ alguna estrategia en materia de qué otras stablecoins van a tener para facilitar transacciones o reservas de valor en su plataforma?
No estoy seguro de si ha especificado. Escuché algo de USDT, de Tether, pero no lo sé. Sé que él ha dicho que irá migrando a otras monedas estables, los pares de monedas y listo. Pero no sé si ha especificado a cuáles, porque es que ya no nos podemos fiar de nadie.
Vale. ¿Algún consejo? Ya sabéis, queridos oyentes, que no proporcionamos consejo financiero, pero si es algún consejo operativo en materia de alguna situación que tú veas para oyentes de riesgo que tengan BUSD y que les recomiendes tomar acción antes o de alguna manera en particular.
Realmente, si tienes los BUSD en un exchange centralizado, no debería haber mayor problema, porque ya hemos visto que está totalmente respaldado. Los exchanges deberían tener liquidez sin problema para ir retirándolos sin prisa y sin pánico. Pero sí que hay que estar un poquito más alerta si lo tienes en un exchange descentralizado, porque puede que se vaya quedando sin liquidez en la red de BNB, en la BNB Chain. Entonces ahí sí que yo sí que recomendaría que vayas un poquito con prisas a retirarlo y a llevarlo a un sitio más seguro.
Bueno, vamos a ver si tienes razón en el efecto a largo plazo, tanto sobre Binance como sobre el ecosistema. Pero, y también veremos a ver cuál es la evolución de la SEC en este sentido. A ver dónde termina la cruzada.
Claro, es que se han metido en un ataque en el que ahora creo que no pueden dejarlo aquí. Deberían seguir regulando todo lo demás. No sé qué opinas tú.
Yo, más que regular, lo que tengo curiosidad es entender cuál es el proceso por el cual se va a confirmar o no si la resolución del caso es que Paxos y el BUSD son securities o no. O sea, por lo que tengo entendido, la SEC es básicamente una parte del procedimiento judicial, pero está la otra parte y habrá que ver cómo termina. Quiero decir que esto no es un juicio unilateral en el cual la SEC decide esto es o no es, sino que tiene que haber un procedimiento, así que vamos a ver. Por eso mantengo mi optimismo, por eso, y porque nos basamos, aunque el test de Howey sea relativamente viejo, todavía tiene que haber un juez que interprete por qué sí o por qué no, esto va a ser un security, o sea que todavía mantenemos la fe.
Sí, pero bueno, más que el optimismo, realmente tampoco va a haber un gran impacto. Ya lo estamos viendo que no ha habido un gran impacto por esta noticia en el mercado. Creo que los inversores están entendiendo bien el contexto y lo que está pasando. Entonces, creo que no hay razones, aunque esta demanda de la SEC salga adelante, no hay razones para entrar en pánico.
No, y aparte, a ver, por lo que había mirado en materia de opiniones legales de algunos abogados que han expresado su opinión, aunque sea, ya se sabe, desde fuera y sin entendimiento en particular, como no es tan obvio que lo es o que no lo es, sino que puedes hacer beneficios con respecto al arbitraje, con respecto a las oportunidades de staking, con respecto a en unos cuantos parámetros, y la regulación en los Estados Unidos es bastante amplia y extensible en materia de según lo que opine el juez de turno. Eso sabe que el common law no es un sistema como el derecho civil, en el cual está bastante estipulado, sino que los jueces tienen bastante manga ancha. Así que, por resumir, vamos a ver por dónde sale el asunto. No es ni blanco ni negro. Y hay posibilidades de que salga cualquier veredicto, pero si estoy entendiendo bien tu presentimiento, independientemente de lo que se determine, no se esperan grandes cambios en el ecosistema cripto, lo cual está bien.
Claro, eso es a lo que iba. Al final es un ataque más que estamos. Bueno, nosotros lo estamos viendo como un ataque. Realmente la SEC, que está, por así decirlo, en el otro bando, no lo estará viendo como un ataque y lo estará viendo como algo necesario y correcto. Pero bueno, nosotros no acabamos de verlo así. Aún así,
A
no
ver.
hay grandes cambios en el mercado.
No. Y bueno, una cosa a mencionar. Nosotros interpretamos el test de Howey por lo que hemos podido buscar en materia de Internet, pero ese es el precedente para los contratos de inversión. Luego está la definición de securities, que es en teoría ligeramente más amplia o bastante más amplia como categoría definida por el Securities Act de 1933. Entonces, ¿cómo vago es esa normativa en particular, ese acto? Es bastante fácil en teoría catalogar cualquier cosa como un security y luego ya está la interpretación específica. Así que vamos a ver cómo termina el caso. Te voy a comentar otra cosa que yo no sabía, que igual esto lleva tiempo, pero que he encontrado en hackernoon.com, que es una de estas newsletters que recibo, que me ha llamado la atención. Así como para terminar el episodio en una nota alta. ¿Sabes este miedo que se tiene de cuando estás haciendo transacciones de que te vas a mandar el dinero a un wallet que es inválido? O que no es el tuyo porque tienes algún error de escritura y tal.
Todos hemos estado ahí.
Exacto. Pues he visto que ya hay lo que se llama transferencias seguras como un método en el cual, o bien utilizando el Blockchain Explorer, puedes mandar tokens de un monedero a otro y luego aprobar y hacer que la otra persona lo reciba. Y luego también hay una página que se llama Safe Transfer. En punto cash, que básicamente te permite conectar el monedero y hacer esta funcionalidad. Que tú puedes decir, este es el monedero de origen, este es el de destino, esto es lo que voy a mandar. Y el receptor tiene que aprobarlo para poder recibirlo.
O sea, tú tendrías que meterte tú desde la cartera receptora y aceptar.
Sí, pero vamos, teniendo en cuenta. No sé si te acordarás de los primeros episodios que hicimos que habían oyentes diciendo, ah, oh, tal, me he mandado a esta dirección. Y resulta que me he equivocado, o que el protocolo es incorrecto, ¿qué podemos hacer? En el fondo, este tipo de cuestiones se pueden solucionar con este tipo de transferencias. O cuando pegas el monedero y resulta que no es el que crees, o cuando tienes algún tipo de miedo de que el contrato en sí no, o la dirección no sea la adecuada, pues así lo solventas.
Pregunta que me surge. ¿Cobra algo de fees?
Pues es una buena pregunta porque no he utilizado el servicio, he visto el vídeo, pero me imagino si cobras serán relativamente pocas. Ah, en realidad, corrijo, Safe Transfer es gratis y es una solución open source que hace este proceso. De hecho, una de las cosas que podemos hacer ahora a la hora de editar el episodio es añadir el link por si alguien lo quiere ver. Y si alguien lo prueba, que nos comente, que estamos siempre contentos. Yo últimamente estoy bajo en operativa. Como quien dice, así que no me estoy mandando nada ni de A a B, lo tengo en el monedero frío y ahí está esperando, así que no hay muchos muchos tokens que mandar, pero si en algún momento me quieres mandar 10 euros para una cerveza o dos, Pablo, ya lo sabes. Podemos hacerlo vía Safe Transfer. A ver qué tal.
Lo haremos, lo haremos.
Pero bueno, ¿te queda algo en el tintero que quieres comentar de la actualidad de esta semana?
Pues no, creo que ha quedado todo bastante claro. Teníamos un episodio para esta semana y no hemos podido hacerlo, por la SEC, otra vez.
Por la SEC, bueno, a ver, también hay que ser realistas. Esta es la parte del año en la cual se trabaja bastante. Entonces, mi tiempo para preparar ese tipo de episodios es ligeramente limitado, pero eso llegará.
Eso no lo digas, hombre, así por la SEC.
Di que sí, toda la culpa de todo es de la SEC. Nosotros no tenemos nada que ver.
Eso es.
Mr. Gensler, deje de poner noticias, que así podemos hacer episodios de calidad acerca de nuevos tokens y protocolos.
Lo traeremos.
Perfecto. Bueno, Pablo, si nuestros oyentes nos quieren contactar, ¿cómo lo hacen?
Pues como siempre, por correo, en preguntas@cryptoque.com o en Twitter en /cryptoque, con i latina.
Fenómeno. Pues con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí una semana más. Muchas gracias, Pablo, por presentarte un episodio más de CryptoQué.
A ti, Luis.
Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Chao.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.